Vamos a hablar del costo de la vida como lo hemos estado siguiendo hace un rato ya, pero no lo vamos a soltar. Porque nos da por temporada, hace un tiempo decíamos, oye, en realidad el gas está subiendo tanto, después oye los combustibles, la semana pasada estábamos preocupados los tomates y las cebollas, pero esto se va acumulando, se va sumando, ¿y qué pasa con los consumidores en realidad? ¿Qué pasa con nosotros ahora que subió la UF, la barrera de los 30 mil pesos y que además con esta crisis inmobiliaria china sube el precio del dólar y del euro también? El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, Hernán Calderón, está con nosotros. ¿Cómo está, Hernán? Bienvenido.
¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Saludos a Aldo también.
¿Cómo está, Hernán? Nosotros estamos muy preocupados y me imagino que ustedes también por el impacto que han tenido las distintas medidas que han elevado el precio del UF de el alza de la inflación, y eso va directamente en perjuicio de los consumidores, Hernán, ¿no?
Efectivamente, la inflación es el peor enemigo de los consumidores, porque justamente le va subiendo el costo de la vida, pero que además tiene de que los sueldos no tienen el mismo aumento o no tienen aumento prácticamente con respecto a la inflación. No hay una relación inflación-sueldo, porque claramente los sueldos siguen congelados y la gente, los ciudadanos, los consumidores ven disminuido su costo de bolsillo, el dinero disponible para poder consumir. Por lo tanto, lo hace más difícil. El alza de la UF, esto pasamos a los 30.000, se estima que podríamos llegar incluso 31.000, 32.000 pesos, o sea, en los próximos meses, porque va a subir, si el alza, la inflación aumenta, la UF se va a ir disparando y eso va a ir perjudicando la capacidad de poder comprar productos de los consumidores. Los consumidores son los primeros afectados en este modelo de economía, donde los precios además tenemos una dificultad mayor. Es que todo está expuesto al mercado. O sea, aquí es oferta y demanda. A mayor demanda sube el precio porque los productos tienen, se acaban los stocks y claramente, y muchos también se aprovechan, que es el otro tema que también hay que discutirlo, porque también hay mucho aprovechamiento. O sea, hay, ante la falta de producto, si bien pueden haberse comprado a precios mucho más bajos, pero si yo veo que hay una demanda mayor, suba el precio. Y el ejemplo más demostrable es el tema de los vehículos. Los vehículos, todos los autos, todo lo que hay en vehículos, ¿cómo ha subido el precio de los vehículos? Y esto no es una... Esto tiene que ver porque hay una demanda mayor por comprar vehículos, pero también se ve en el caso de productos de los materiales de construcción, donde han habido 50.000 excusas, Aldo, Sandra, pero no todo es alza de precio internacional. Todo tiene que ver también con aprovechamiento. Y yo lo saco como un ejemplo. La madera en Chile ha subido más de un 100% para la construcción. Pero ahí no hay insumos internacionales, no, ahí no hay fletes navieros, ahí no hay carriendo containers, es todo producción nacional. Bueno, ¿qué es lo que provocó? ¿Aprovechamiento? ¿O tratar de sacar las mayores rentabilidades? Y aquí yo le digo sinceramente, la mayor cantidad de los materiales, por ejemplo la madera, está, los mayores proveedores del mercado son justamente las grandes forestales.
¿Y eso tiene que ver con lo que ha pasado en el sur, con las quemas, con los robos?
Yo creo que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con las quemas ni lo que esté pasando el conflicto en la Araucanía. No, porque eso ellos ya lo tienen asumido de que puede suceder. Pero yo creo que esto se debe a un aumento artificial, un aprovechamiento y sacar mayores rentabilidades. Porque hay muchos productos que son de producción nacional, con insumos nacionales, fábricas nacionales, que no han paralizado, y por lo tanto los stocks están. Puede que haya una mayor demanda, pero también tenemos que entender de que los que provocaron, a lo mejor provocaba mayor demanda, es justamente la mayor disponibilidad de recursos de las personas, de los consumidores, de los ciudadanos, con los retiros del 10%, pero por otro lado había montones de obras, de las grandes obras estuvieron paralizadas justamente por efecto de la pandemia. Entonces, hay aquí un aprovechamiento. En el tema, y colocando un tema de productos tan esenciales como los, ¿no?, que son para el consumo diario de las personas, como son los productos de frutas, verduras, pescado, pero también hay un aprovechamiento de los intermediarios, que ven una oportunidad para sacar mayores rentabilidades. Yo creo que aquí hay mucho de aprovechamiento.
Hernán, hablábamos recién del tema del UF y cómo perjudica a los consumidores, fundamentalmente aquellos que tienen créditos o que están adquiriendo su vivienda. Es un tema tan antiguo que basta, hoy día comienza la campaña para las elecciones presidenciales, basta recordar que Frafra Errázuriz decía que él resolvió el tema del UF en 5 minutos. ¿Tiene solución el tema del UF y cómo va a encarecer el costo de la vida para muchos chilenos?
Claro, es que este es un tema, Aldo, que es de larga discusión, que tenemos dos monedas. Para los sueldos se paga en pesos, pero para las deudas usted paga en UF, y que es la reajustabilidad diaria. Esto no es normal que uno tenga que estar soportando una carga de aumento prácticamente diario, porque la UF se va subiendo diariamente. Se proyecta toda la carga del IPC, se distribuye en el mes. Por lo tanto, esto no es normal. Eso hace que se deterioren justamente los ingresos de las personas, porque las personas no tienen aumento, y rara, hace mucho tiempo, el tema de los pensionados, salvo los de AFP. Los de AFP están en UF, ese es un caso, pero los pensionados del antiguo sistema no están en UF, que han congelado sus ingresos en las pensiones. Sí. Por lo tanto, hay un tema que hay que resolver, porque no puede tener dos monedas paralelas. En el fondo estamos hablando con dos monedas paralelas. Es como cuando otros países dolarizan el intercambio monetario o los precios, los dolarizan. También se les produce a los ciudadanos lo mismo. Pero esto de la UF hay que resolverlo. No creo yo que se resuelva en 24 horas. Eso sí, eso ya era publicidad engañosa. Pero creo que hay que resolver esto de que la UF tenga una incidencia tan importante en la vida diaria de las personas, y donde las deudas uno las paga en UF y los sueldos se pagan en pesos. Pero además, usted cuando deposita hace ahorros, están en pesos, no puede depositar en UF, ¿por qué no? Entonces, tenemos una situación anormal. Yo creo que la inflación hoy día está presionada, una parte tiene su sentido de los precios internacionales, es verdad, la escasez de alimentos también está en el mundo, pero también las materias primas y todos los fletes navieros han subido en forma exorbitante. Pero también tenemos que ver qué es lo que pasa en el interior del país. No todo es producción interna, no todo es importación. Aquí hay mucho, como le digo, yo creo que intermediarios. Yo conozco casos puntuales. ¿Usted cuánto recibe el precio de los pescados, por ejemplo? La reineta, todo lo que comemos a nosotros de pescado. La verdad es que cuando llega a la mesa, a la compra nuestra directamente en los terminales, el precio que se le paga a los pescadores artesanales es 3-4 veces menos. El intermediario es el que hace subir el precio. Por lo tanto, aquí tiene que haber muchos temas de poder hacer distribución más directa de parte de los productores. Los productores agrícolas reciben también una... No. Cuando estamos comprando un kilo de tomate a 1.500 pesos... Los productores no les están pagando 1.500 pesos, le están pagando 500 con suerte. Fíjense que en el caso de la uva, 90 pesos el kilo se le estaba pagando a los productores. Estuve con las cooperativas de Quillón hace poco y me decían de que ellos prefirieron formar una cooperativa porque lo que les pagan los grandes productores vitivinícolas a ellos es prácticamente 90 pesos el kilo. Esto pasaba con la leche. Entonces, hay un tema de aquí de abuso de poder económico, de los grandes digamos, compradores que hacen un mercado de compra y de la cual también se ve perjudicado al final los consumidores, que recibimos una leche a 700 pesos el litro cuando a los productores se les paga 160.
Claro, los distribuidores finalmente son los que hacen su negocio y van afectando a los productores. Hernán, ¿qué podemos hacer finalmente los consumidores ante todo este tipo de situaciones que se están dando en el país, cuando además tampoco hay mucha fiscalización y la ley no nos protege tanto?
Bueno, nosotros dijimos desde un principio de que aquí el gobierno tenía un instrumento que era fijación de precios de los productos esenciales para la alimentación. Los productos esenciales para la alimentación diaria de las personas debería haberse fijado el precio. En otros países se hizo, aquí no, se dejó abierto, y esto ha provocado que se ha producido también una cantidad de abusos muy grandes. Tenemos otro, y otro problema que tenemos mayor, que es con otras áreas donde Chile tiene una falta de competencia, pero brutal. Tenemos un país controlado por los oligopolios, por lo tanto, no solamente en la distribución, tenemos en todo lo que es distribución y venta por menor, incluso también tenemos lo mismo, nos pasa con las cadenas de supermercados, son tres que controlan, con la pandemia ellos han aumentado su participación de mercado, por lo tanto tenemos un problema de control de oligopolio, que en otros países también se ha resuelto, para que provocar más competencia, si es que nos gusta esto de la competencia, que creo que es bueno, pero cuando hay una competencia efectiva, no una competencia así entre tres, donde lo hemos conocido, lo más habitual es que como son tan pocos competidores, terminan coludidos al final. Y esto es lo que provoca que quizás el mayor rechazo de la población, repudio completo, y por lo tanto creo de que aquí hay que tomar medidas más de fondo. Las medidas de fondo tienen que ser, cuando hay actividades controladas como monopolio, tiene que haber una forma distinta de poder fijarle las utilidades a las empresas. Segundo, tenemos que buscar una manera de que la competencia sea de verdad, donde hayan no uno, ni dos, ni tres, donde hayan seis, siete que estén compitiendo, de tal manera de no provocar que la concentración de las actividades. Y en todas las actividades está sucediendo lo mismo, o sea, siempre ha habido una gran concentración. Vemos de que como la depredación que hacen estos oligopolios va terminando la competencia del comercio menor. Lo hemos visto en la ferretería, lo hemos visto en las carnicerías, lo estamos viendo en las panaderías, donde entran grandes actores. Las panaderías hoy día, los supermercados han ido tomando, posicionándose de esos mercados. Y así, este es un mercado anormal, no es un mercado donde tenemos una economía que dice que es economía social de mercado y promueve la competencia. La libre competencia es, digamos, lo principal, pero no se da, porque es un mercado que está concentrado y tiene la particularidad de ser oligopólica.
Hernán Calderón, queremos agradecerle la gentileza de haber estado esta mañana en El Ciudadano, el presidente de la CONADECU. Muchas gracias, Hernán.
Muy bien, Aldo. Sandra,
adiós. Muy bien. Chao.